Vamos ya con el consultorio de bolsa de este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. oyentes@capitalradio.es, 91-283-3333, y a través de WhatsApp nos pueden dejar mensajes en el 687-050-600. Está con nosotros David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Capital Radio y a todos los que nos siguen también a través del canal YouTube Bolsa General. Y un placer estar, como cada martes, comentando un poco la situación del mercado y contestando sobre todo dudas de los oyentes.
Una situación en la que vemos aumento de tensión geopolítica. Ayer extrañaba bastante que no hubiese un efecto negativo que aguantase, al menos aquí en Europa, ¿no?, hasta el cierre, que aguantasen los índices de renta variable tras los acontecimientos del fin de semana. Veíamos caídas al final en Wall Street. Hoy estamos viendo esos recortes aquí en el viejo continente. En el caso del IBEX, pues ha terminado con descensos del 1,5%, el IBEX 35. ¿Hasta dónde podrían verse correcciones en los índices? Y aquí no ha pasado nada, David.
Bueno, estamos en corrección, ¿no?, de corto plazo, pero es verdad que aquí depende de qué tipo de inversor es, ¿no? Si está buscando movimientos de corto plazo, es verdad que se hizo un pequeño doble techo en algunos índices, pero que es cierto que si miramos la tendencia de fondo, que es en la que yo me fijo más, la tendencia no ha cambiado, ¿no? Estamos ante una corrección después de una subida muy vertical. Comentábamos que había riesgo de algún descanso. De hecho, hasta abril estábamos en una corrección pírrica en el año, menos del 2%, y la corrección más baja intraanual de los últimos 40 años fue el año 95, y había caído ese año solo un 2,7 de manera intraanual. Pero eso, claro, es un extremo, ¿no?, de baja volatilidad, es un récord. Por lo tanto, no es lo normal. Lo normal es ver caídas durante el año en algún momento de un 10%. Eso ocurre una vez al año, caídas del 10%. Todos los años no, hay años que no, pero sí una mayoría, ¿no? Entonces, de momento, fase correctiva de corto plazo dentro de una gran tendencia alcista. El IBEX corrige desde niveles de 11.140. Ahí marcó el máximo reciente de finales de marzo y tiene los primeros soportes, porque de momento no ha roto ninguno, salvo ese mínimo de muy, muy corto plazo en una especie de doble techo que quizás es más claro en el Dow Jones. Pues tenemos el primer soporte en la media, que pasa por 10.000 puntos. Luego tendríamos soporte también en niveles FIBO de toda la subida. El 61.8 pasaría por 9.700 puntos. Y luego el mínimo clave de octubre, que se alejó después de una subida muy vertical, en 8.879. En el caso del DAX, pues le pasa un poco como al IBEX dividendo. Han marcado máximos de toda su historia recientemente. Y aquí vemos que retrocede tras la sesión del día 2 de abril, en la que dejó una vela negra de más a menos y marcó ahí un pequeño obstáculo, 18.567. Desde ahí incluso podríamos comentar que está haciendo ahí como una especie de mini canal bajista de muy corto plazo, ¿no? Y que está sirviendo, pues como ya sirvió el descanso anterior, que fue a finales del año pasado y principios de este 2024, pues para descansar o regular la subida previa. En ese caso fue una caída mínima, un descanso de un par de semanas. Vamos a ver en este caso, ¿no?, este último tramo de subida vertical, que la bolsa no sube vertical, lo volvemos a recordar, no sube en línea recta, sino que se sube en zigzag con máximos y mínimos crecientes. Eso es una tendencia alcista, es decir, las caídas forman parte de la tendencia alcista, que esto creo que es el concepto que es muy sencillo, pero más difícil de explicar y de que los inversores, sobre todo si llevan poco tiempo en bolsa y son impacientes, lo entiendan, ¿no? A mí, por ejemplo, me costó tiempo entenderlo y iba intentando cazar máximos, mínimos, acertar los movimientos. Bueno, era el típico perdedor, como casi todo el mundo cuando empieza a invertir y no se forma, ¿no? Y tenemos esa impaciencia de ganar dinero, de acertar, de adivinar, de coger los giros, ¿no? Luego lo miras luego con ternura, ¿no? Pero bueno, seguro que hay gente en esa fase, ¿no?, en la que casi todos pasamos por ahí. Entonces, estamos ahora en una fase correctiva, corrigiendo tras una subida vertical dentro de una gran tendencia alcista, y el DAX también tendría sus primeros soportes, que de momento están lejos. En la media ascendente pasa por 16.800. En el último hueco alcista importante, que dejó en 17.100, un pequeño soporte en 16.859, más importante ya 16.345 y muy importante, pero lejos, el mínimo de octubre del año pasado en 14.630. En cuanto a la principal bolsa del mundo, tenemos al Dow Jones pues corrigiendo. Este quizá es un poco más claro el techo que hizo máximos. En todo caso, una figura muy pequeña que está ya sobradamente cumplida desde hace ya unas semanas. Tiene un primer soporte y se va acercando ahí en la media 200 sesiones, que pasa por 37.100. Y luego tendría niveles FIBO de la subida, especialmente el 61.8, que pasa por 35.000. Y el mínimo, el último mínimo de octubre del año pasado en 32.327. Única resistencia en los máximos de toda la historia que marcó recientemente en 39.889 puntos. En cuanto al SP500, índice director de las bolsas mundiales, pues vemos que también está en una fase correctiva. Tenemos máximos y mínimos decrecientes en el muy, muy corto plazo, pero una clara tendencia alcista de largo plazo indiscutible, ¿no? Tenemos un primer soporte en la media, pasa por 4.800, luego niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasa por 4.500 y los 4.104, que es el mínimo anterior. Y el Nasdaq, que es quizá el más volátil y el que también tiene un poco más de riesgo de ciclo, ¿no? Cuando suben tipos o no se bajan tipos, suele ser el más volátil, más beneficiado cuando se bajan tipos, más perjudicado si los tipos suben o no se bajan como se esperaba, ¿no? Aguantó bastante bien, pero parece que está claudicando, ¿no? Tiene aquí una neckline que podemos, aquí hay como dos versiones. Podemos hacer la versión de la neckline plana, la habría roto en la sesión de ayer, y la neckline ligeramente inclinada a la baja, que ahí estaríamos por ver si se acaba de romper o no, ¿no? Si se confirma la ruptura de esta zona, pues podríamos hablar ya de un pequeño techo de corto plazo y riesgo de caídas, al menos quizá probable caída o riesgo de probable caída a la zona de la media, ¿no? Dentro de que nunca sabemos lo que va a pasar, pero se abre o aumentan las posibilidades de una corrección mayor. Luego, niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasa por 15.700 y el mínimo de octubre, que es clave, 14.058 puntos. Y resistencias en 18.464, que es el máximo de toda la historia. El Nasdaq también está en proceso de subida libre y sin ninguna señal de cambio de tendencia. El que más sufre, pues una vez más, ¿no? Nuestro amigo Russell 2000, que este ya, como digo, ¿no? Es un índice de pequeñas acciones. Y aquí, dependiendo en qué tipo de acciones invierta el oyente, pues le estará yendo de una manera u otra, ¿no? Si solo tiene acciones grandes, le habrá ido muy bien, sobre todo si ha elegido bien. Si ha elegido acciones pequeñas, le ha ido regular o incluso le ha ido mal estos últimos años. Y si tiene un mix, pues le habrá ido más o menos, pero peor que al S&P. Vale, entonces, esta es la parte del mercado que no acaba de tirar. Sigue habiendo algunos problemas de amplitud. De hecho, solo el 40% de acciones del Nasdaq están por encima de la media 200 sesiones, y esto no es una opinión. Es un nivel bastante bajo, teniendo en cuenta que hace solo semana y media el Nasdaq marcaba máximos de la historia. Así que ahí hay unos ciertos problemas de amplitud algo graves, ¿no? Igual que el índice chino, pues es la otra parte que no sube dentro de un festín alcista impresionante que hemos vivido durante los últimos casi dos años, ¿no? Y en el caso del Russell, pues se acerca al primer soporte, que es la media, hoy pues prácticamente ha ido a testear. Luego tenemos también los 1.904, niveles FIBO de la subida, y 1.640, que es la base del rectángulo que rompió al alza y que sigue ahí ese objetivo pendiente a 2.410. Este es un índice más volátil, al que más le está costando subir por ese tipo de acción, que está más, digamos que está más penalizada por tipos de interés altos. La financiación es más importante y cuesta más a empresas pequeñas, y ese es uno de los motivos por los que este tipo de compañías pues lo están haciendo mejor en los últimos años y están a niveles de hace cuatro años, ¿no? El índice, cosa que no pasa ni en el S&P ni el Dow, que en los últimos cuatro años ha subido una auténtica barbaridad, ¿no? Aunque los primavers llevan 15 años avisando de desplomes. Y aislarse del ruido, ese es un consejo que voy a intentar repetir mucho, porque, claro, también Ucrania, Rusia, y es que ha habido cientos de guerras, desgraciadamente, y lo que hay que hacer es no operar por noticias, sino operar siguiendo una metodología y un sistema de inversión. Reglas claras y alejarse de subjetividad.
Vamos a ir con correos, con dudas de nuestros oyentes. Por ejemplo, vamos a comenzar hoy con uno que nos envía Álvaro, dice que nos escribe desde Oropesa, y quiere preguntarle acerca de Microsoft. La tiene comprada con beneficios del 50% y lo que ha pensado es deshacer posiciones y esperar un retroceso de un 10 o un 15% para volver a comprar. Quiere saber qué opinión le merece una operación de este tipo.
Uf. es peligrosa esa operación, ¿no? La he hecho algunas veces a lo largo de mi vida y a veces me ha salido bien y la compañía ha corregido y ha dado opciones de volver a entrar, pero también en bastantes ocasiones luego he visto cómo la compañía subía y subía y subía, pero ya sin mí dentro, ¿no? Como accionista. Entonces, yo de las compañías que son de mucha calidad y que no me dan señal de venta, porque lo de calidad o no calidad, eso podría ser discutible, ¿no? Pero si tienes unas reglas, eso ya no es discutible. Entonces, mientras no me dé señal de salida, y es muy importante que si tienes, porque claro, vamos a suponer, estoy igual dando por hecho, que para comprar estamos siguiendo un método, que es obligatorio prácticamente, ¿no? Sería bueno que prohibieran invertir sin tener un método, ¿no? Seguramente se ahorrarían muchísimos disgustos. Entonces, vamos a suponer que tenemos un método de entrada. ¿Por qué compramos un valor? Está definido con reglas claras. Lo mismo lo necesitamos para salir. No debemos de improvisar. Entonces, si le da salida, mi opinión ya no cuenta. Pues tendrá que seguir su sistema y salir. Pero si lo que va a hacer es improvisar, a ver si cae y si cae porque Israel no sé qué, y ahora pues se va a liar más gorda porque va a atacar Israel. Esto ya son conjeturas, son también... claro, porque salir es fácil, sales. Pero donde se complica la situación es dónde vuelves a entrar, porque aquí la intención es volver a entrar en Microsoft, ¿no? Entonces, sí que a veces hay opción de entrar, pero claro, imagínate que te corrija la media. O incluso más, que corrija 350. Pero ahí, de repente, un día ya deja una vela de giro y al día siguiente abre con un hueco alcista. Pues ahí ya muchísimos, pues ahora ya abrió con un hueco del 10% que acaba de presentar buenos resultados tras haber corregido a niveles FIBO. Pues ahora no sé si entrar, porque claro, acaba de dejar un hueco. Entonces, es que no sé si se entiende lo que estoy explicando, pero luego a veces es complicado. Yo hay un caso, voy a poner para que se entienda siempre con ejemplos, es como nos gusta explicar. Hay una compañía que tuve en mi cartera hace años que se llama Ross Stores, que es una compañía del sector minorista americano, y que tuve en mi cartera no mucho tiempo, a lo mejor fue un año y pico así. Y el título pues era un valor fuerte, cumplía mis requisitos, entré y el valor me dio venta, además bien, apliqué mi método, en este caso no improvisé, me dio venta por una figura de triple techo y entonces ejecuté la salida. Y salí del valor y dije, ay, qué bien, triple techo, pues esto después me va a dar punto de entrada y podré entrar más bajo. Y efectivamente, el valor corrigió mucho, ¿no? Y me sentí, no diré eufórico, pero me sentí contento, ¿no? Ya en ese momento, en esos años, yo ya no tenía euforias y desmedidas, pero bueno, sí que estaba un poco contento, ¿no? De qué bien me evité la caída. Y ahora, a volver a entrar. ¿Qué ocurrió? Pues que estaba vigilando a ver dónde formaba un suelo, con tan mala suerte. Digo, bueno, pues si activa la figura, o si luego rompe la zona de la media con claridad. ¿Qué ocurrió? Que la figura la hizo, pero la activó con un gran hueco alcista. Nada, ahí ya tan cerca de la media de 200 me parecía un poco arriesgada la entrada. Digo, bueno, pues cuando rompa definitivamente la media suba. Con tan mala suerte que luego la media también lo confirmó con un hueco. Y ahí me entraron dudas. Ya llevaba un rally desde el mínimo bastante potente. Hablamos de 49 a 59. Y ahí te entran dudas de si es momento de entrar. Y digo, bueno, a ver si consolida. Pues luego en la consolidación la rompe con otro gap enorme. ¿Resultado? Pues el resultado es que yo quería volver a haber entrado en Ross Stores y vi como el título se doblaba. Desde mi casi, bueno, no se dobló, pero casi un 70-75% de subida. Desde mi punto de venta, desde el mínimo subió un 100%. Entonces, bueno, y más de un 100%. Entonces la moraleja es que es fácil salir, incluso a veces aciertas bien en la salida, pero luego el punto de entrada pues ya no es tan bonito. El no es tan fácil. La idea está bien, yo la compro, salgo y ya entraré más abajo. Lo que quiero explicar con este ejemplo real que me ha ocurrido, pero yo no soy analista, yo soy inversor. A ver, aquí ejerzo de analista, pero yo soy inversor. Pues al menos yo hablo como inversor cuando comento pues hay empresas, ¿no? Sí. Y siempre estoy pensando en el lado inversor. Entonces, como inversor, que como analista es fácil, ya entraré más arriba cuando confirme y tal, pero como inversor tengo que decir que luego no es tan sencillo, ¿no? Y esa es la realidad. Entonces, seguir un método, seguir un sistema, y si no ha dado venta, yo no vendo. En este caso, Ross Stores dio venta, pero creo que es un muy buen ejemplo de ver que incluso, pues haciendo las cosas bien, el valor se te puede escapar y puede no ser fácil el buscar el punto óptimo de entrada después, ¿no? Que no pasó nada porque yo sigo y cotizo miles de empresas y si no entro aquí, pues entro en otra. A mí no me importa absolutamente nada. No tengo ese sesgo de tengo que ganar en este valor porque le tengo cariño o porque me quiero vengar. No, esto no son seres humanos ni son empresas, son cotizaciones y lo que hay que hacer es seguir un método de manera aséptica, ¿no? Lo más asépticamente posible. Dicho eso, pues Microsoft, empresa de muchísima calidad, en su vida libre, cierto es que está una valoración exigente, entonces tampoco pasaría nada si vemos en algún momento alguna corrección potente o algún descanso importante a niveles FIBO, ese riesgo está ahí, pero claro, esto ya depende de qué tipo de inversor sea, ¿no? Para si es inversor de largo plazo, yo no estaría intentando a ver si acierto los máximos y mínimos e intentar vender cerca del máximo a ver si luego compro cerca del mínimo. Y si es inversor de corto plazo, pues puedo entender que se intente jugar a eso, pero tengo que me siento obligado prácticamente a advertir que ese juego es muy complicado y que rara vez jugando ese juego se bate a la hormiga o a la tortuga, ¿no? Intentando ser liebre en esto de la bolsa y generando más rotación, más comisiones, etcétera, es raro que se bata a la hormiga que está siguiendo grandes tendencias. Así que ya ahí quedaría en la mano del inversor, como soporte es comentar que tiene 3,97,22, la media que pasa por 3,85, los 364 dólares o niveles de 300, que ese ya es un nivel importante, hizo un doble suelo en 308. Ahí, por ejemplo, sí dio la oportunidad de entrar, sí, pero claro, no venía de una corrección. Y en la corrección sí, quizá en la ruptura de la media, ¿no? Ahí dio opción de entrada, pero claro, si hubiera dejado un hueco de un 30%, ¿cuándo entras después? O si haces una vuelta en V como hizo Meta Platform, que la caída de Meta fue brutal, pero ¿y luego cuándo te incorporas a esta subida? Porque la subida fue con una vuelta en V. Entonces no fue muy sencillo tampoco buscar un buen punto de entrada en Meta si alguien se salió y evitó la caída, ¿no? Entonces ya depende, ya digo, del método de cada inversor y de su horizonte temporal.
Muy interesantes los ejemplos que comenta David de esa trayectoria de lo que le ha ocurrido en tantos años, ¿no?, dedicándose a la bolsa, porque creo que pueden ser muy útiles para los inversores. Vamos a continuar analizando valores. Vamos a escuchar, si le parece, esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos a través de WhatsApp.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos, desde Madrid. Una doble pregunta, por favor. ¿Dónde ve el suelo, estima el suelo de IBEX y los soportes de Santander o BBVA, la que más le guste, para entrar? Solo eso. Gracias.
Bueno, pues vamos con estos niveles técnicos clave. Al principio del programa hablábamos un poco de modo general del contexto del mercado. No sé si quiere ir directamente con los soportes en Santander y BBVA.
Bueno, una pincelada breve, ¿no? El primer soporte importante lo tiene la media. Realmente, mientras la media suba, aquí no hay cambio de tendencia. Ahora, saber dónde se va a parar, pues eso hay que decir que ninguna persona en el planeta lo sabe, yo tampoco, y además yo no le engaño, quiero decir, porque puede haber gente yo que diga, el IBEX va a girar aquí y luego va a rebotar. De hecho, hay mucha gente que se pone a decir lo que cree que va a hacer, pero dando a entender que sabe lo que va a hacer, ¿no? No dice probable ni... Yo siempre hablaré de probabilidad, y de hecho, ya digo, somos pésimos prediciendo los seres humanos. No es que lo diga yo, está demostrado. Por lo tanto, más que intentar adivinar, deberíamos de ser reactivos. No hace falta vender en el máximo y comprar en el mínimo para ganar dinero. Si somos capaces de capturar grandes partes de la tendencia, vamos a ganar mucho dinero. Entonces, yo me centraría en eso. Dicho esto, pues mientras esté por encima de la media, es una tendencia alcista. Niveles FIBO sería zona de corrección proporcional a la subida y quizá la zona que yo vigilaría como posible zona de parada si la corrección continúa un poco más. Y luego, entre Santander y BBVA, aquí estaría un poco la lucha, ya alguna vez lo he comentado, entre el timing y el momentum, ¿no? Timing es un poco el punto óptimo, ¿no?, para entrar, y el momentum es la fuerza de la tendencia, que hay gente que cree que momentum es si es buen momento. No, no tiene nada que ver. Momentum es fuerza de la tendencia. De hecho, a veces es lo contrario, porque hay acciones con mucho momentum que precisamente tienen tanto momentum que están lejísimos de entrada y el momento de entrada sería penoso, ¿no? Entonces, Santander se está ahora corrigiendo un poco, tiene primer soporte en la media 200, está en una clara tendencia alcista, y en el caso de BBVA también está ahora corrigiendo y también en una clarísima tendencia alcista y está a una distancia de la media similar. Por fortaleza, sí. Si me fueran a soportes, BBVA ha estado un poco más fuerte, entonces casi me quedaría con BBVA. Lo que pasa que es verdad que BBVA lleva más tiempo sin dar opciones de incorporación, y Santander pues no hace tantos meses sí que estaba ahí un poco más parada y cerca de la media, ¿no? Pero ahora mismo están las dos en una fase bastante similar, así que de elegir por fortaleza quizá BBVA, pero es un comportamiento muy parecido. De hecho, en su día les llamaban las gemelitas, ¿no? Por su comportamiento en bolsa. Y es verdad que suelen tener bastante correlación. Hay muchos inversores que operan por correlación de estas dos y que ahora estarán perdiendo bastante dinero porque hace un tiempo que BBVA se desmarcó y lo ha ido haciendo algo mejor que Santander. Las dos fuertes, de las dos del sector bancario,
sí,
y las dos corrigiendo en el corto plazo.
Hacemos una pausa y enseguida segunda parte con David Galán de Bolsa General. Retomamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Vamos a retomar enseguida con más análisis de valores, de compañías. David, por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía un tocayo suyo desde Zaragoza y pregunta: soportes y resistencias en Stellantis, en la compañía automovilística. Está interesado en tomar posiciones. Y luego pregunta por Baxter para entrar también. El ticker Bax, BAX, dice que en el mercado alemán. Vamos a ir con Stellantis. ¿Cuáles son los niveles técnicos clave, David?
Bueno, este es un título que tenía un poco de riesgo ahora de caída porque había cumplido una gigantesca estructura que comentábamos, creo que fue el 4 de enero, al enviar el informe anual Bolsa General 2024. Comentábamos que Stellantis tenía un enorme objetivo alcista activado y, bueno, el título se disparó de forma brutal, primero tras romper la neckline, la resistencia de 13,90 aproximadamente, y luego al superar máximos históricos con los que activaba una gran estructura siguiendo el método Fibonacci, ¿no?, que explicamos desde cero en nuestro curso. Incluso hizo un par de throwbacks a la zona que antes había sido resistencia, y bueno, ese informe que leyeron cientos de inversores, pues aquí en este caso pues tuvimos suerte y acabó llegando al objetivo, y justo al llegar al objetivo, que era bastante ambicioso, ha iniciado una corrección. El peligro, lo que siempre digo del sector, ¿no? Estaba fuerte y alcista y todavía tiene muchos soportes por el camino. La media sería el primero. Es decir, tampoco ha roto ningún soporte clave. Pero hay que tener cuidado con comprar sectores muy cíclicos tras subidas verticales, porque estos sectores pues suelen tener caídas muy duras con el paso del tiempo, ¿no? Y lo podemos ver incluso aquí en este gráfico, ¿no? Los drawdowns que ha tenido. Es verdad que esta sale de fusionar Peugeot con Fiat y Chrysler. Y ha tenido correcciones muy duras a lo largo del tiempo. La de 2008 pues fue terrorífica. No dejó de caer prácticamente hasta el 2012. Y el drawdown, hablamos de un drawdown del 92%. O sea que de 10.000 euros pues te quedan 900. O sea, esto hay que pensarlo fríamente. Y esto es lo que pasa en industrias tan cíclicas como puede ser esta, como puede ser acero, como puede ser telecos, como puede ser químicas, como puede ser petroleras, mineras o aerolíneas. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para comprar? Se pueden comprar en otros momentos, ¿no? A veces haces compras de continuidad. Por ejemplo, cuando marcábamos esos objetivos a principios del año ambiciosos para Stellantis, serían compras de continuidad que se activaron, digamos, en julio, finales de julio, agosto del 23, ¿no? Y que seguían activadas a principios del año. Y eso serían compras de continuidad, pero el nivel o el punto, el momento donde menos riesgo tiene una industria cíclica es cuando no la quiere nadie. Cuando viene de caer, cuando está dando pérdidas y viene de un ciclo muy malo, lleva años sin subir y de repente el gráfico mejora y da punto de entrada. ¿Por qué mejora el gráfico? Pues porque descuenta que la situación va a ser mejor. El precio es un chivato. Entonces, comprar cuando las expectativas están empezando a mejorar, es decir, cuando puede estar empezando un nuevo ciclo, es lo mejor en este caso, que es muy contraintuitivo, porque empiezan a caer cuando todo va bien y han descontado el mejor escenario posible y las expectativas pueden empezar a empeorar, y en cambio el mejor momento de entrada pues es cuando nadie las quiere. Dicho esto, pues de momento en el largo plazo sigue alcista, pero con ese cuidado de la ciclicidad, soporte 21,60 o el mínimo anterior 19,15. Luego tendría la zona que antes fue soporte en torno a 16,30. Y resistencias tendría dos, la primera 25,59 y la segunda máximos de toda la historia 27,34,5. Lo ha hecho muy bien, pero claro, aquí se juntan dos cosas. Una, que ha subido mucho y es muy cíclica, ya lo he explicado, y dos, que el sector tiene un poquito de todo y no todas están tan fuertes como Stellantis, ¿no? Tienes valores debilísimos tipo NIO o también Tesla, y luego tienes valores que están más fuertes como puede ser Renault, Stellantis o Ferrari, aunque Ferrari yo más bien la consideraría sector de lujo.
Baxter preguntaba también por esta compañía con la idea de tomar posiciones, con la idea de entrar en el mercado alemán. Nos dice el ticker Bax.
Ah, vale, vale. Me estaba yendo al americano. Baxter en Alemania. A ver si me sale. Si no, la analizo en dólares.
Vale.
Baxter Frankfurt debe ser esta. Bueno, quizás sea más barato a nivel de broker. Habría que echar números, ¿eh? Aprovecho también para hacer esta, que es una duda que me hace cientos de inversores, ¿no? Me la habrán hecho, no sé, sin exagerar, 300 o 400 inversores. Si sale mejor comprar las acciones que cotizan en Alemania, que son americanas, en euros o en dólares. Va a depender del broker. Hay brokers que es baratísimo comprar en Estados Unidos, incluso es más barato comprar en Estados Unidos que en Alemania. Luego a tener el efecto divisa, entonces habrá que ver cuánto nos cobran por cambio de divisa, eso será muy importante, y hacer la comparativa teniendo en cuenta otro aspecto importante, que es la liquidez, porque una acción no tiene la misma liquidez normalmente cotizando en su bolsa original que cotizando en otro mercado, y este sería un caso, estamos viendo ya el gráfico lleno de huecos, ¿no? Entonces, así a priori, yo casi me iría al original. Voy a ver si coincide el gráfico, para no meter la pata con el de que cotiza en el NYSE. Nada, el gráfico es el mismo, ¿no? Entonces, lo voy a analizar en dólares porque aquí tengo más liquidez, pero el gráfico, ya digo, la estructura es parecida. Tiene un primer soporte, la media que está en fase ascendente, pasa por 39. Es un valor débil en el largo plazo. De hecho, no ha sido capaz de superar el máximo decreciente anterior. Que esto no es opinable. Cualquier persona que haya hecho nuestro curso le preguntamos, ¿dónde está el máximo anterior de largo plazo? Me diría que es este nivel, exacto, ni un céntimo más, ni uno menos, 49,08. Entonces ese nivel no se ha superado, aunque sí que ha mejorado en el corto plazo el comportamiento relativo, ha tenido un buen rebote y ha tenido máximos y mínimos crecientes. Pero aquí lo que tenemos también es una figura que se llama rectángulo, y ese rectángulo se ha roto a la baja. Entonces cada vez que damos un rango podemos medir la anchura del rango y proyectar desde el punto de ruptura. En este caso se ha roto a la baja y nos ha activado un objetivo en torno a 38,65. Objetivo que está pendiente, no está cumplido todavía y que tiene riesgo, por lo tanto, este título, aparte de que tiene mucha inercia bajista de fondo, pues tiene esa estructura, hay cierto riesgo de caídas. Vamos a ver si es capaz de frenar la caída en la zona de la media, que es un soporte que es verdad que funcionó bien durante el periodo de finales del 23, principios del 24, y que estabilizó y desde ahí fue capaz de volver a subir y marcar nuevos máximos, pero si perdiera esa zona de la media y los mínimos de 37,68, se abriría la puerta a más caídas. Si me preguntaran, David, este es el típico valor que tú consideras ir a lo fácil, ¿no? Valores que a favor de estructuras alcistas, a favor de tendencia tras descansos o correcciones, la respuesta lógicamente es que no. Aquí va a haber muchas resistencias por el camino, hay inercia bajista todavía. Entonces, no significa esto que no pueda remontar y dentro de un año estar en 150, que podría pasar. Lo que significa es que quizá hay estructuras que me gustan más, ¿no? Y donde tengo probabilidades quizá más altas de poder ganar dinero. Pero bueno, importante ver si una vez que cumpla la estructura, si es que la cumple, esa bajista es capaz de no perder la zona de la media que de momento está en fase ascendente. Eso quizás sea la clave ahora en el corto plazo.
Vamos con más cuestiones de oyentes. Si le parece, escuchamos lo que nos ha dejado en este mensaje uno de nuestros oyentes.
Buenas tardes. Mi pregunta es para el señor analista que estoy hoy. Es una duda que tengo cuando vendo. Es una pregunta un poco, puede ser un poquito tonta. Cuando vendo una acción, normalmente pongo al precio que quiero que se venda. Pero sé que existe la opción del stop dinámico. Entonces, no sé exactamente en qué consiste y en qué y cuál es mejor usar en cada caso, por si fueran tan amables de orientarme. Muchas gracias.
Bueno, pues vamos con otra de teoría, con el stop dinámico, David.
Bueno, me gustan estas preguntas porque yo creo que se aprende más que en casos concretos, ¿no?, de una inversión determinada. A ver, lo primero, hay muchas maneras de gestionar el riesgo. El stop es una de ellas. O sea, que se podría ganar dinero con sistemas que no gestionen el riesgo mediante riesgo. El stop es una de ellas. O sea, que se podría ganar dinero con sistemas que no gestionen el riesgo mediante stops. Quizás la forma más sencilla de gestionar el riesgo, y yo soy un defensor de que hay que gestionar el riesgo, porque por lo que he comprobado después de 17 años en Bolsa General, no lleva muy bien, la mayoría de inversores no lleva bien que la bolsa baje un 60% y que tu dinero baje un 60%. Para los que no le importa, pues quizá no haya que gestionar el riesgo. Pero por lo que he comprobado a lo largo de los años, esa cantidad o porcentaje que no le importa es mínima. Entonces, soy un defensor de que hay que tener herramientas de gestión de riesgo. El stop es una de ellas. Otra es, pues, filtrar pues por otros motivos, por el momentum. Si pierde momentum, vendes, pues hacer una rotación cada X tiempo y revisar si el valor cumple los requisitos cada mes o cada tres meses. Esa es otra manera de gestionar. Otra también es cubrir cartera. O sea, hay muchas maneras. El stop quizás es la más tradicional, la más sencilla, y ahí habría muchas formas de hacerlo. Podemos usar stops poniendo mínimos crecientes, por ejemplo, que es quizá la más usada. Hay muchas más. De hecho, tenemos un curso donde explicamos todas las maneras de poner stops y las que yo utilizo más, ¿no? Y es un curso muy, muy práctico. Pero sobre estos dinámicos, que es la duda, ¿no? Si usarlos, se pueden usar, depende a qué llamamos estos dinámicos. Es decir, yo uso estos dinámicos, pero si se entiende estos dinámicos, porque yo cada X tiempo, y no de una manera lineal, es decir, no es cada mes voy a subir el stop, no. Solo si el gráfico lo permite, generando nuevos mínimos y máximos crecientes, yo reviso y puedo ajustar el stop, subiendo el stop a un nuevo mínimo creciente. Si no hay un nuevo mínimo creciente, yo no toco nada. Y a lo mejor pasan tres años y no toco el stop. Vale, esto supongo que llamará bastante la atención, pero es lo que hago. Y es la única manera de seguir tendencias de muy largo plazo con stops dinámicos en cuanto a la tendencia, ¿no? Luego está la otra fórmula, que es la matemática, que es decir, voy a poner un stop dinámico de que vaya a un 10% del precio. Eso es aleatorio, no es muy recomendable, pero si lo testeamos, ¿no? Si hacemos un backtest de 30 o 40 años y detectamos que en un activo determinado ese stop pues nos hace permanecer dentro del título porque tiene una beta determinada el valor y no es muy volátil, o porque es muy volátil ampliamos ese tipo de stop, o sea, debería de ser personalizado según el valor. Si hacemos ese ejercicio, se podría hacer. Si no hacemos ese ejercicio, en absoluto tocaría estos dinámicos, porque es muy aleatorio, ¿no? Mira, aquí en Tesla le voy a poner a un 10% de a cuánto cotice. Pues que es totalmente aleatorio, y además los valores te van a echar pronto. Eso ya es el spoiler, lo voy a hacer ya, te van a echar pronto. Salvo que pongas stop dinámico de un 60%. ¿Por qué? Porque de media un valor se mueve cada año un 50%, que seguramente es mucho más de lo que los inversores tienen en la cabeza. Pero es la estadística, es la realidad. 50% de rango anual, un valor random, o sea, la media de un valor, de cualquier valor. Los hay que se mueven menos, de beta baja, los hay que se mueven más, de beta alta. Pero la media es un 50%, es decir, se mueve muchísimo un valor en un año. Como vayas con estos ajustados, 10%, 8% y cosas así, te van a echar, vamos, prácticamente todos los valores. Así que mi consejo es que se forme, que aprenda, tiene las puertas abiertas si quiere hacerlo en Bolsa General, nos avala 17 años, y a que aprenda a utilizar stops o a seguir sistemas que gestionen el riesgo con stops o con otras fórmulas.
Vamos a continuar con más cuestiones. Escuchamos esta otra nota de audio, David.
Hola, buenas tardes. Mi mensaje es para el señor Galán. Es una pregunta un poco táctica de posiciones. En las últimas tres semanas he estado vendiendo acciones con importantes beneficios y he vendido aproximadamente, ahora tengo como un 15% de liquidez. Me gustaría saber si es buena opción el seguir incrementando la liquidez pues hasta un 25 o 30% y esperar una caída del mercado, que bueno, inicialmente era mi idea. No sé cómo lo ve él esta posición. Saludos y muchas gracias. César de Madrid.
Bueno, César, un poco relacionado también, ¿no? Hablábamos de, sí, del stop dinámico, de cómo gestionar el riesgo. Una manera también es con una exposición, aumentando o reduciendo, sí, exposición a bolsa, ¿no?
Sí, además viene perfecto porque es justo la que me olvidé. O sea, con esta quedaría ya completa las cuatro fórmulas clásicas de gestionar el riesgo, ¿no? Hablé de cobertura y no hablé que otra es aumentando liquidez, que quizás es la más utilizada, incluso más que los stops, ¿no? Entonces, sí, es una fórmula. El problema es que esa fórmula no debería ser arbitraria. O sea, a mí me parece bien la idea, está bien, pero eso te debería de ir llevando a eso, de hecho yo también lo hago, pero eso te lo debería de ir llevando los stops que te saltan y la gestión de riesgo que tú hagas. Es decir, podrías tener una herramienta, por un lado, que te van saltando stops y si el mercado no te da compra, no en compras en otros valores, y también podrías tener una herramienta de gestión de riesgo del mercado. Es decir, que tú analices el mercado en el que operes, si es en Europa Eurostoxx o IBEX, si es España o S&P 500, por ejemplo, si analizas o inviertes en Estados Unidos, y si te da venta el S&P, siguiendo algunos criterios, o siguiendo semáforos de inversión, que por ejemplo yo es lo que hago, sigo unos semáforos de inversión que los analizamos cada fin de semana en Bolsa General, en el centro de traders, y según cómo estén esos semáforos, yo amplío o disminuyo la cobertura y la liquidez de mi cartera. Entonces, ahí ya no es, voy a esperar a ver si cae o no, porque estoy monitorizando a tiempo real los semáforos. Quiero decir, si va mejorando la línea D, voy a poner varios ejemplos prácticos. Si la línea D mejora o si la línea D empeora o si mejoran los nuevos máximos menos nuevos mínimos, no sé lo que están haciendo hoy. Yo ahora puedo decir lo que está pasando en amplitud, pero no sé si va a mejorar o empeorar dentro de 2 semanas. No tengo manera de saberlo. No es predictivo, es reactivo, que creo que es la manera en la que deberíamos de gestionar ese riesgo. No de manera de predecir, que yo creo que hay una obsesión del ser humano por predecir el futuro cuando gran parte de la bolsa es aleatoria, al menos a corto plazo. Es cierto que puedes usar las probabilidades a tu favor y que hay ciertos indicadores que te dan una ventaja estadística y que se puede hacer, que eso es mentira, que se dice, no, el market timing no se puede hacer market timing. Pero lo que no se puede es improvisar. Recuerdo que me entrevistaron hace 2 años, me llamó mucho la atención. Yo era en ese momento muy positivo con la bolsa, como casi todo el tiempo, y me decía, me criticaba, ¿no? Me hacía la crítica del market y me decía, claro, pero es que hay analistas que ahora están bajistas en la bolsa y dicen que viene una gran caída por market timing. No, señores, eso no es market timing. Eso es cuñadeces de intentar adivinar el futuro, de que si la Fed no sé qué y me quedo en liquidez y vendo todo y llevo 15 años negativo y soy Kiyosaki o soy Rubini o estos jinetes del apocalipsis que nunca son positivos. Y es el miedo vende. Pero como inversor no puedes hacer eso. Por eso digo que lo que tienes que hacer es monitorizar herramientas que te dan cierta ventaja, que no será mucha, pero quizá te puede dar una poquita ventaja, monitorizar esa ventaja y ir sincronizado con esos indicadores y con el mercado. No predecir lo que van a hacer ni el mercado ni los indicadores. Espero que se entienda, porque es un matiz que parece pequeño, pero para mí es la clave y es lo que diferencia muchas veces a un buen inversor a otro que está intentando ahí adivinar el futuro y, bueno, pues a ver si Michael Burry acierta la próxima de las 8 crisis que lleva predecidas, ¿no? Así que no, yo no iría por ahí. Iría a tener una serie de herramientas. Si no las tiene, pues es que tenéis las puertas abiertas de Bolsa General para dotaros de esas herramientas y dar un salto de gigante en formación y operativa. Pero yo me iría más a tener eso, herramientas que nos permitan ser objetivos, dentro de que no sabemos lo que va a pasar y nunca lo vamos a saber. Y no, a mí me parece, yo creo, atisbo, que tengo la impresión, porque además si aciertas la salida, está bien, pero es que luego tienes que acertar la entrada. Entonces, ya si estamos jugando con aleatoriedad y con lo que yo opine o lo que yo crea, es que las probabilidades de éxito van a ser pequeñas. Lo normal es que el mercado al final nos acabe superando claramente.
Vamos con un correo electrónico que nos envía Manuel y pregunta por varias cosas. Una de ellas, Inmobiliaria Colonial, está dentro a 4,95. Iberdrola, dentro también a 10,64. Pregunta por los soportes y resistencias para no cortar de momento esas pequeñas ganancias que tiene. Y luego pregunta por las renovables. ¿Alguna explicación? Hoy recorta el mercado y suban las renovables como Acciona Energía o Solaria. También está dentro de estas dos, pero con pérdidas. Vamos primero con Colonial, si le parece, David.
Bueno, Colonial tiene riesgo. Tiene riesgo de que no pueda con la zona de la media, ¿no? Porque era la primera resistencia que tenía. Es un valor que está bastante débil o muy débil. La recuperación ha sido mínima. Es probable que nunca, jamás vuelva a niveles de 2007. Esto es una buena pedagogía para quienes dicen hay que hacer buy and hold en acciones. No tiene nada que ver hacer buy and hold con índices que hacerlo con acciones. Esto es algo muy importante que he repetido durante años, pero creo que aún lo tengo que repetir más. Y es un valor que está muy débil. También en el medio plazo, porque lo ha hecho mucho peor que Europa, cuando Europa ha subido de manera vertical. Entonces, nueva señal de debilidad al no poder con la media, y cuidado, confirmaría más debilidad si pierde 5,18. ¿Cuándo mejoraría? Mejoraría si supera 5,60. Entonces, bueno, yo no cumple mi requisito, o sea, yo no estaría invertido aquí por mi metodología, y de estarlo, pues probablemente intentaría proteger si estoy con ganancias, ¿no? Tiene un primer soporte en 5,18. Perder ese nivel sería negativo a corto plazo. Quizá luego se gire y vuelva a subir, pero digamos que aumenta el riesgo o la probabilidad de que podamos ver caídas. Y luego tendría soporte en 4,80. Y en los mínimos de un suelo que hizo en septiembre del 22, desde donde no ha subido mucho, ¿no? Que es 4,34. Así que la clave aquí es romper la media. Intento fallido en el que ha hecho ahora en abril y mejora solo si supera 5,60. Iberdrola pues es un caso ya totalmente diferente al de Colonial. Este sí que es un valor que está alcista, consolidando, eso sí, en un movimiento un poco lateral ahora en el medio plazo, pero con estructura, con tendencia alcista. Cumplió una divergencia alcista recientemente, tras cumplirla ha corregido a la media, donde tiene un primer soporte. Tiene soportes en los 10,88, en los 10,415 y en los 9,71, luego también 8,80 y resistencias en 11,635, en la zona de 11,87, que son los máximos de la historia. Y hay que decir que tiene dos objetivos alcistas pendientes, uno por estructura de impulsos Fibonacci, siguiendo el método de nuestro curso de Bolsa General, donde nos paramos mucho a explicar el método FIBO, que quizás es la parte más compleja del curso, y otro por un rectángulo que está aquí señalado en color azul, objetivo 12,63. ¿Se puede anular el rectángulo? Por supuesto. Pero mientras no lo anule, asumimos, esto es teoría de Dow puro y dura del análisis técnico, asumimos que es más probable que lo cumpla a que lo anule. Así que buen aspecto de Iberdrola a nivel técnico en el medio-largo plazo. Tampoco parece cara por fundamentales. Y Colonial pues es otro valor cíclico, mucho más peligroso, complicado, volátil y que además tiene peor momentum, está mucho más débil. Y sobre energías renovables, ¿no? Falta.
Sí.
Bueno, está bastante débil el sector, ¿no? O muy débil. Se salva alguna, pero vamos, que en general muy, muy débil y cayendo casi todo el sector. ¿Y por qué rebota, hombre? Porque esto es lo contrario a lo del a por qué cae la bolsa ahora. Porque nada es vertical, o sea, nada es en línea recta. Aquí en este caso venía de una caída en línea recta, entonces pues lo suyo sería que viéramos también al... Hemos pasado de euforia en el sector, de que esto es el futuro, Europa pues apuesta por las renovables, Europa invierte miles de millones mientras China nos come las papas en el sector de automóviles, pero nuestro futuro es este y tal, mientras China quema un montón de carbón. Y bueno, China y los demás. A casi ahora un poco lo contrario, que se empieza a ver ya esto como con más negatividad, ¿no? Y además aquí hay una denuncia y hay un proceso judicial con varias compañías que creo que han demandado de manera conjunta a Solaria, si no me equivoco, lo hemos comentado hace algunas semanas. Y claro, eso genera cierta incertidumbre, pero es que ya viene de mucha caída, probablemente en parte está descontado. De hecho, si el valor siguiera creciendo, lleva creciendo años, está un performance muy bajo ahora mismo Solaria, descontando bastante negatividad. O sea, a la que no sea tan malo el futuro, pues quizá incluso suba. Pero es un sector peligroso, que está débil, que está bajista y que tiene muchas resistencias por el camino. Pero, claro, tiene opciones de algún rebote. Aquí en Solaria, si viéramos superación de los 10,30, pues es probable que viéramos un cierto rebote. Pero el problema es que va a tener muchos obstáculos por el camino, como los 12,31 o la media descendente que pasa por 13,45, niveles FIBO de la caída, por ejemplo, el 61,8 de toda esta última caída vertical desde 19 a 9, una caída muy rápida, de más del 50%, estaría el 61,8 pasa por 15,30 y luego esos máximos relativamente recientes, finales de diciembre, o sea, hace 4 meses, que marcó en 18,92. Así que lo que digo siempre, hay que tener cuidado cuando un movimiento está un poco sobreextendido. A veces el movimiento aún puede sobreextenderse más y durar bastante más, pero ya a partir de que el movimiento está muy sobreextendido hay que tener cuidado de que pueda haber cierta reversión a la media. Entonces, pues no me sorprende tampoco, no me sorprendería si vemos algún tipo de rebote técnico, incluso en este sector que está ahora tan castigado.
Una pincelada sobre Louis Vuitton, porque ha presentado resultados al cierre del mercado. Datos de ventas, en concreto, la firma de lujo francesa aumenta un 3% las ventas orgánicas en el primer trimestre de este ejercicio con respecto al mismo periodo del 23. Los ingresos superan los 21.000 690 millones de euros entre enero y marzo. ¿Cómo está ahora mismo por técnico?
Bueno, es una compañía que lo ha hecho mal, ha sufrido, una empresa de muchísima calidad, que ha contraído un poco el múltiplo, que viene además dando resultados muy, muy potentes, muy positivos en los últimos tiempos, y que es de esas compañías que siempre decimos, ¿no? Durante muchos años siempre repetimos que es una de esas compañías a vigilar en correcciones, ¿no? Tras descansos o correcciones. Ahora viene de una corrección tras cumplir el objetivo que habíamos señalado aquí hace unos meses, el doble suelo, y tiene resistencias en los, sobre todo en 886,40 y en los máximos de la historia, 896 euros. Soporte en la media, se está acercando ya a ese primer soporte clave, que es la media 200 sesiones, que pasa aquí por 762, y también podríamos marcar el 61,8 de toda la última subida, que pasaría por la zona 738. Luego también tiene soporte en el hueco alcista, el último grande que dejó para romper la media, en 685 euros, y en el mínimo de enero, que marcó en 644 euros. Si no me equivoco, pero estoy mirando After Hours, creo que está ahora mismo subiendo un 0,86, es decir, que no se está moviendo mucho tampoco, ¿no? En los anteriores resultados sí que se había movido muchísimo, pero si no me equivoco, estoy mirando aquí Mercado After Hours, y estaría con movimiento no muy grande, subiendo ahora mismo el 1% en Wall Street. Y bueno, pues título muy interesante, que si en el futuro superara 886,40 activaría un gran objetivo alcista, y donde lo más probable, consolidaciones aparte como la actual, a largo plazo sería la continuidad de la tendencia de muy largo plazo, la tendencia de fondo.
David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General, gracias como siempre, un placer, hablamos el próximo martes, buenas tardes.
Pues nada, como siempre, desear a los oyentes muy buenas inversiones. Nos vemos en próximos vídeos.